Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Buenas noches también, puede ser.
¿Por qué no?
Miércoles, primero de julio, comienza un mes, un nuevo mes. Y estamos acá en esta radio escuela. Soy Martín Jauregui, hablándoles, contándoles, compartiendo este momento, esta radio escuela, que es una idea que han inventado nuestros amigos del Ministerio de Educación, la Secretaría de Medios, que se las ingeniaron para que no perdamos el tiempo, pero ni un cachito así, en este tiempo escolar, con más de 180 emisoras asociadas, las 49 emisoras de Radio Nacional y la red de radios públicas y privadas que nos acompañan. La verdad que es una felicidad enorme estar haciendo este momento de radio porque, bueno, nos encontramos entre amigos también y entre docentes, chicos, chicas, para aprender de los temas. Todos los niveles están en la Radio Nacional. Digo, es importante que sepas que como vos hay un montón de chicos y chicas en todo el país que están escuchando la radio para poder tener la educación ahí, como todos los días. No es lo mismo, Martín. Claro, ya sé que no es lo mismo. Pero estamos bastante bien haciendo las cosas para que no pierdas por lo menos los contenidos que tenés que tener en la escuela. Y como es todo el país, voy a saludar a algunas radios. Me encanta saludar a las radios cuando agarro la hoja y me dicen, che, hoy te toca Entre Ríos, dale. Radio Comunitaria Barriletes, FM 89.3. La Redonda. No, La Redota, dice, che, no es La Redonda. La Redota, FM 98.3. Radio Comunitaria Abriendo Puertas, FM 103.5. LT11 Radio General Francisco Ramírez, AM 1560. LT14 Radio General Urquiza, AM 1260. Y Radio Vida, en Entre Ríos. Hay una línea de atención, la 102, que puedes llamar si en casa estás viviendo maltrato, abuso o situaciones de violencia. 102. Están para escucharte, para ayudarnos, para... Bueno, para saber que allí tenés un oído, una oreja, alguien que te va a escuchar si estás pasando por allí. Que la violencia no se quede en casa. Voy a saludar primero. ¿A quién? A mi colega, la profe de matemática, Aye Campero. ¿Cómo va, Aye?
Muy bien, buenas, Martín. ¿Cómo va?
Hoy tenemos un día de clase compartida. Vamos a hacer geografía y matemáticas, porque hay un tema que nos une, que es esta cuestión de ver el mapeo. Es un cálculo territorial, las personas... Cada tanto nos censamos. Uh-huh. Hay cálculo. En realidad hay cálculo siempre.
Ahora está la... No quiero decir mal porque me van a retar, pero... densidad demográfica.
Exactamente.
Está bien lo que digo porque estoy medio...
Perfecto, lo has dicho con toda
gracias.
Corrección.
Y bueno, eso tiene que ver con... En alguna cantidad fijada, digamos, de antemano. Puede ser un kilómetro cuadrado o lo que sea. ¿Cuántos habitantes hay en esa ciudad por kilómetro cuadrado?
Exacto.
Entonces ahí también tenemos algo para...
Es un cálculo,
¿no?
Es claro. Parte de que la geografía tiene la matemática. Pero la todo esto es muy lindo.
La matemática es transversal.
Sí, es transversal.
Estamos en todas partes.
Es cierto. Pero ahora vamos a escuchar a Belgrano porque tenemos un capítulo. El capítulo de hoy es cuando él soñó junto a otros héroes, estos pobres, o sea, los verdaderos padres de la patria, todos, digo yo, decían, ¿y si ponemos un inca, un descendiente de los incas, como monarca de esta tierra? Bueno, vamos al capítulo 9 de Belgrano, en el año de este bicentenario.
Para 1815, la situación de las provincias del Río de la Plata es muy conflictiva, tanto por lo que está sucediendo en Europa, donde Fernando VII volvió al trono, dispuesto a restaurar la monarquía, como por la conflictividad entre los proyectos políticos de distintas provincias.
Tenía la manzana rodeada, literalmente la manzana rodeada. Era un rinconcito de América el que resistía contra Fernando VII, que había regresado con toda la fuerza, ¿no?, para recuperar la extensión de su imperio.
La forma de resolver esa cuestión es llamar a un congreso más amplio que se realice en la ciudad de Tucumán, invitando a diputados electos de forma más democrática.
Belgrano se da cuenta de algo, que lo dice ante el Congreso de Tucumán. Dice, antes la moda era republicanizarlo todo, ahora la moda es monarquizarlo todo.
Es importante lograr la instalación de una monarquía temperada, dice él, al modelo de Inglaterra. Y al mismo tiempo plantea una propuesta muy innovadora, que es la de que ese monarca sea un rey inca, Juan Bautista Túpac Amaru.
Pero no vamos a traer un monarca europeo que no conoce nuestras costumbres, que no conoce, que no tiene, digamos, ninguna influencia sobre las poblaciones, sino que vamos a proponer a un monarca inca.
El sentido de la revolución americano es una idea muy bella de Belgrano y de San Martín, ¿no? Y está pensada desde ese lugar, esa monarquía constitucional con un rey inca.
Esto lo expone en el Congreso de Tucumán en 1816, muy pocos días después de la independencia. Y es votado por unanimidad en ese momento.
Parte de la élite de Buenos Aires era muy remisa aceptar eso. En todo caso, podían aceptar alguna casa monárquica de los Braganza o de alguna casa europea menor, pero a lo mejor de lo que hoy decimos un pueblo originario era demasiado para ellos.
Y ahí tenemos las declaraciones de Anchorena, que son profundamente elitistas y racistas. Incluso bromea diciendo: si tuviéramos que poner un rey de la casta de los chocolates, seguro tendríamos que traerlo borracho hacia el trono.
El proyecto de monarquía inca es la estrategia política en función del proyecto geopolítico.
Lo que quedó de ese proyecto incaico es el sol que se agrega en la bandera que había creado Vedera, ¿no?, en el año 1818, ¿no?, y que desde entonces ahí está.
La unión es la muralla política.
Secundaria. Geografía.
Geografía, dijo la voz de la locutora, ¿no? Lo dijo. Y debe estar entonces del otro lado Lucila Muñecas, ¿no?
Presente.
¿Cómo andás, Lu?
¿Cómo andás, Martín? Hola, Aye, que sé que estás por ahí.
Buenas.
Ay, hoy tengo una Diga. Curiosidad temática, sí, porque hay una parte de la geografía, sobre sí. todo los que estamos en este momento, yo digo estamos porque es de todas las materias, ya lo dije varias veces, es donde más hice pie, porque me dediqué profesionalmente a eso. Y
sí,
a mí, la cuestión de la geografía humana, cuando se pone numérica y aparecen las cartografías, aparecen las líneas que miden, aparecen los denominadores, aparecen los censos y aparecen las miradas humanas sobre el territorio, me agarra así como una cuestión, porque digo, acá está la matemática, entonces... Estamos con Ayelén también, que va a meterse de lleno en este tema que nos traes hoy, Lu.
Está buenísimo la introducción que haces. Efectivamente, el tema de hoy tiene que ver con los mapas, que es quizás uno de los artefactos, de los instrumentos que más asociamos con la geografía, ¿no? A mí cuando cuento que soy profe de geografía o que estudié geografía, me dicen dos cosas, una o dos o tres. A veces piensan que sé todas las capitales del mundo, que sé cuánto miden todas las montañas
del mundo.
Capital
de Bulgaria, capital
no
de Rumania.
No, ahí me paralizo y las que sabía me las olvido. La otra cosa que me dicen es que me gusta mucho viajar, seguramente, y la tercera es que me gustan mucho los mapas, ¿no? Ah, te deben gustar mucho los mapas, debes saber mucho de mapas.
Bueno, y preguntemos, de las tres, ya dijimos, una de las capitales no, y de viajar y los mapas...
Eso sí.
Bueno, viajar, ¿a quién no le gusta viajar? ¿No?
¿A quién no le gusta viajar, conocer lugares, pensar sobre esos lugares, sobre cómo fueron producidos y demás? Bueno, el tema de hoy entonces es mapas, pero vistos, como decías vos, Martín, desde una óptica un poco diferente. O sea, los mapas, vos hacías referencia a la cuestión numérica, las medidas y toda la técnica que hay detrás de los mapas, de ciertos mapas, ¿no? O sea, de los mapas... por ejemplo, en el audio que escuchaban recién de Belgrano, que es un programa de tele, ahí cuando cuentan la historia de las Provincias Unidas y demás, van mostrando cómo va cambiando el mapa de lo que hoy es Argentina. Esos mapas, los que usamos en la escuela, los que estamos acostumbrados, son mapas hechos por cartógrafos, ¿no? O sea, hay una disciplina científica, técnica, entra la cuestión de las proyecciones, toda la dificultad que tiene, que haya... saber explicarla seguro mejor que yo, la dificultad que tiene transformar algo que es una esfera, la Tierra es una esfera, ¿no?, una bola, pasarla a un plano. Eso es algo muy difícil de hacer técnicamente, sí o sí hay que deformar ciertas partes de esa superficie para que entre en un plano. Podríamos estar hablando...
Sí, sí, se dicen que los mapas son representaciones, ¿no?
Exacto, eso es clave, porque lo que pasa con los mapas es que estamos tan acostumbrados a usarlos que a veces pensamos que son la realidad misma, ¿no? Como que si el mapa fuera un espejo o un reflejo fiel, digamos, de la realidad. Y olvidamos que hay una mirada, o sea, que el mapa es, como decís vos, una representación, es un discurso sobre la realidad, y que como todo discurso, toda representación, visibiliza algunas cosas, invisibiliza otras, y tiene una mirada, una perspectiva, digamos, elige cosas, se sacrifican cosas en esa representación. En la clase de hoy, entonces, la idea es problematizar un poco eso. Ustedes van a tener dentro de un ratito una nota con un colega mío, un geógrafo, que trabaja la cuestión de los mapas desde una óptica diferente. Él, como muchos otros geógrafos y gente de las ciencias sociales en realidad, hablan de la cartografía social, los mapeos colectivos, diciendo que los mapas son más que nada prácticas, ¿sí? O sea que mapear es un arte, es una práctica, y que como toda práctica sirve a determinados objetivos, finalidades. Entonces él se pregunta, o sea, investiga usos que se le dan a los mapas, por ejemplo, organizaciones de personas con discapacidad. Él les va a contar mucho mejor que yo. Yo simplemente estoy haciendo una introducción de esto de los mapas como instrumentos para decir algo, comunicar algo.
Ahora
¿no?
está, porque ahora está sí. en la tele a full el mapa con los círculos rojos del COVID.
Claro.
¿No? Sí, tal Pero cual. Está,
ahí, esa, claro, Argentina ahí la... y donde hay un rojo muy grande, ahí te está diciendo que estamos complicados.
Sí, es que efectivamente los mapas como instrumento para comunicar son súper efectivos. O sea, el impacto de esto que contás vos, Ayo, o sea, es una imagen que nosotros la vemos e inmediatamente interpretamos, ¿no? Es como un lenguaje de comunicación muy efectivo que permite esto, como ver la dimensión espacial de algunos procesos. Por ejemplo, el contagio del virus y demás, tal cual. Lo que es importante pensar es que no necesariamente para comunicar necesitamos una base técnica, no tenemos por qué ser cartógrafos para poder ponernos a mapear, ¿no? Esto por un lado, que Fran lo va a contar mejor ahora en un ratito. En esto, y acá viene un link con la clase pasada, ¿te acordás, Martín, que estuvimos hablando de algunas problemáticas vinculadas a los espacios urbanos?
Sí, sí, claramente.
Y que Eduardo Risi, que era un urbanista, hacia el final nos contaba como ciertas dificultades que hay en el hoy para acceder a la ciudad. Y hablábamos de la idea de derecho a la ciudad.
Sí.
Esto de que vivir en una ciudad, en un espacio urbano, va mucho más allá de tener una vivienda, ¿sí? O sea, el hábitat como concepto que incluye la vivienda, pero también el derecho a, por ejemplo, el espacio público.
El espacio público es un derecho, exactamente.
Exacto, a poder circular por la calle, a poder ir a un cine, ir a un teatro, ir a una escuela y acceder a un medio de transporte y demás. Toda una serie de cuestiones que no todos y todas tenemos igualmente garantizado, ¿sí?, en el hoy.
Sí, sin ir más lejos, el tema del agua, ¿no? Que es tan importante.
Exactamente, como un derecho básico como el agua no está garantizado siempre y demás. Bueno, les va a contar Fran, que como les decía, él trabaja mapeos hechos por organizaciones de personas con discapacidad. Él les va a poder contar mejor que yo también la idea misma de discapacidad, que está un poco debatida, ¿no? Y lo que decimos desde la geografía es hablar de personas con discapacidad incluso pone en el plano personal e individual una cuestión que tiene que ver con el espacio, ¿sí? Porque lo que hace que una persona sea discapacitada o no no es la persona, sino cómo el espacio está armado, ¿sí? Entonces, que una persona en silla de ruedas no pueda acceder debidamente a una escuela tiene que ver con que esa escuela no está, no tiene las condiciones básicas para que esa persona se pueda acceder.
¿Sabes qué estaba pensando, Lu? Que de repente, si hiciera un mapa de la ciudad de Buenos Aires con las bajadas y subidas de las calles en las bocacalles, ¿no? Donde teóricamente tendría que existir esa pequeña rampa para que, por ejemplo, pasen las sillas de ruedas. Haces un mapa para ver cuáles están bien, o sea, están bien que se puedan circular, y cuáles no, Ahí tenés una idea concreta de esta situación, que puede ser una situación complicadísima para alguien que con alguna discapacidad no puede transitar bien en Buenos Aires.
Exactamente, exactamente. Entonces decimos que así como es el espacio el que discapacita, hablamos claro. del espacio discapacitante, también los mapas pueden reforzar esa discapacidad generada por el espacio si no están diseñados pensando en las necesidades de toda la población. Esto que decís, algo tan básico como rampas en las esquinas podría estar mapeado.
Exacto. ¿Sí?
Bueno, yo creo que más que seguir yo hablando del trabajo de Fran, que es riquísimo, interesantísimo, y seguro él lo sabe mejor, contar mejor que yo, la idea era esto, simplemente hacer un link con la clase anterior, la idea del derecho a la ciudad, y el derecho a la ciudad como el derecho no solo a poder transitar por la ciudad, sino ser partícipe de las decisiones y de las políticas que tienen que ver con la ciudad.
Exacto.
Como parte de la política entra también la producción de mapas, por ejemplo, ¿no?
Exacto. Y las ciudades traen esas complejidades que se pueden reflejar claramente en esta representación que es el mapa.
Así. Exactamente.
También los otros sectores también, ¿no? O sea, el campo y los centros, sí. los conurbanos también tienen mapas propios, digo.
Desde ya, y ya volveremos a trabajar sobre esto en clases que viene. Nos estamos concentrando hoy en el espacio urbano, pero es el espacio en general, cada espacio con su particularidad.
Gracias, Lucila.
Ha sido un gusto.
Muchas gracias. Disfruten.
Nos vamos a conectar entonces con el profe, con Francisco Fernández Romero, que es geógrafo del CONICET. Digo, qué importante.
A mí lo que se me
cambiar
ocurría,
la perspectiva, ¿no?
A mí lo que se me ocurría es, por ejemplo, no sé, Palermo, ¿no? Que tenés rampas en las esquinas. Podrías mapear que tenés una rampa en la esquina, pero tenés gente que estaciona en la rampa.
Por ejemplo.
Entonces, quizás también hay barrios, por ejemplo, acá en Capital, en donde lo tenés, pero después hay alguien que te lo obstruye. Entonces, ¿cómo haces para decir, bueno, ya sé que cuando voy a ese barrio no tengo la rampa que creía que iba a tener? Y hay barrios en los que es más complejo estacionar y entonces la gente se cree con derecho de pasar por encima del derecho de la otra persona y bueno, y pasa un poco esto, ¿no?
E imagínate un mapa dinámico como es Google Maps, por ejemplo. No es que quiera hablar bien de Google Maps, pero es una herramienta a disposición en la web, pero que también tiene sus intereses políticos, económicos, bueno, todo lo que nos queramos imaginar. Uh-huh. Pero digo, podés ver en tiempo real si un auto estacionó sobre la rampa, y sí, se podría.
Claro.
Y sería una forma también de decirle, tome conciencia, si usted está ahí, no puede pasar. Uh-huh. La persona que está, en este caso, en silla de ruedas, o con alguna dificultad motriz, no tiene por qué ser silla de ruedas, no. Un andador. Totalmente. Algo que le facilite el paso.
Totalmente.
Pero hablemos con Francisco Fernández Romero, geógrafo becario del CONICET, que está trabajando justamente en el grupo de estudios de geografías emergentes del Instituto de Geografía de la UBA. A mí se me hace agua la boca por todo lo que me gusta a mí. Pero bueno. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Acá está Martín Jauregui y Ayelen Campero, te saludamos.
Hola, buenas, buen día.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Sí, todo bien. ¿Ustedes?
Bien, bueno, bien, nos da mucha curiosidad y ganas de aprender con esta cuestión de la cartografía social y este mapeo de personas con discapacidad, ¿no? Contanos un poco.
Bueno, les enmarco un poco. Primero, que lo que yo investigo tiene que ver con el espacio público urbano, o sea, las calles, las veredas, los parques. Uh-huh. Y lo que a mí me interesa mirar es cómo no todos los cuerpos son igual de bienvenidos en el espacio público.
Claro.
Y los dos grupos que más miro son el de personas con discapacidad y el de personas travestis y trans, que por distintos motivos, en un caso por la inaccesibilidad física del espacio,
claro.
Eso hace que personas con discapacidad motriz, visual, les sea más difícil circular por el espacio. Y en el caso de las personas travestis y trans, quizás no es tan material esa exclusión, sino que más tiene que ver con la discriminación de las otras personas o incluso de la misma legislación.
Está bien, pero el concepto de mapear todas esas dos situaciones es perfectamente, está directamente relacionado con lo geográfico, ¿no?
Sí, sí. Y ahí el mapeo, para mí lo interesante, porque para mí lo interesante no es solo mirar las desigualdades, que es súper importante, sino también después mirar la organización,
claro.
que hacen las personas para enfrentar esas desigualdades. Entonces, en el movimiento de personas con discapacidad, por ejemplo, que es lo que creo que se venía hablando, en distintas partes del mundo, incluyendo en Argentina, una de las herramientas que toma es hacer mapeos del espacio público. Por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, donde vivo yo, la Fundación Rumbos, que es una organización dirigida por personas con discapacidad motriz, viene haciendo hace varios años mapeos de algunas partes de la ciudad para mostrar algunos problemas que hay. Bueno, ustedes venían hablando de autos que estacionan mal, que tapando las rampas, pero también pueden ser rampas que están mal hechas porque muchas veces las personas con discapacidad no son, no se les da lugar, por ejemplo, para que expliquen cómo es que debería ser una rampa.
Claro.
Entonces, a veces termina siendo muy en picada.
Sí, dicen, hay algunas rampas que son tremendas. ¿Qué vos decís? Gracias por la rampa, pero acá, o sea, esto una persona no puede subir o es muy empinada para bajar. Y es una locura porque nadie pensó en cómo tendrían que haberlo hecho.
Exacto, porque justamente quizás las personas que más trabajan en el urbanismo son personas sin discapacidad. Uh-huh. Entonces, si no están las personas participando, las personas que son afectadas por esas, que necesitan esas rampas, por ejemplo, es difícil que se haga bien.
Uh-huh. Pensaba también en el tema de las motos que estacionan en las veredas y que también es muy complejo porque, ¿cómo haces si sos una persona no vidente para poder caminar tranquilo, tranquila por la calle? O sea,
sí.
Es como que, no pasa nada, lo pongo acá en la vereda, así total. Y no, claramente no. Digo, también eso me parece que es un tema. Y no sé si se da en todos lados, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, o sea, tiene que ver más de vuelta, ¿viste? O con el centro. En el centro hicieron algunos espacios, ¿no? Para motos más separados, creo. Pero bueno, después, lo que decía, acá en Palermo, las motos al lado de mi casa están todas en la vereda, ¿viste? O mismo para, si vos venís con el auto, tenés las motos pegadas. No sé, a mi novio lo operaron el año pasado, tenía la rodilla estirada dentro del auto y es una pavada, digamos, en el sentido de que es un ratito. No podíamos abrir la puerta para que él baje. O sea, era una locura, ¿entendés? Y yo me di cuenta en ese ratito y me imagino la gente que está luchando con estas cosas
todo el tiempo, claro.
Todo el tiempo, sí, ¿no? Es tremendo.
Sí, con ese ejemplo lo que está bueno es que se ve también cómo hay distintos actores que intervienen en esto. O sea, por un lado puede haber actores estatales que son los que construyen la vereda, construyen la rampa y la construyen quizás pensando en cierto tipo de cuerpo, como un cuerpo que ve de cierta manera, que camina de cierta manera, un cuerpo que no es ni muy viejo ni muy joven, o sea, que no es ni niño, ni niña, ni niñe, ni una persona mayor. Y entonces, bueno, está el actor, por ejemplo, del Estado, pero también está como actor el resto de las personas que también cuando, por ejemplo, esto, estacionas una rampa, no estás pensando en todos los cuerpos que pueden tener que circular por esa esquina.
Francisco, ¿y esos mapas tienen representación gráfica, además, o son esquemas? Para tener una idea visual, ¿no?
Sí. Bueno, hay de todo, pero por ejemplo, los que hace esta organización que les decía hace un rato, Fundación Rumbos, por ejemplo, articuló con docentes de geografía de la UBA, sobre todo con una docente llamada Nora Lucioni, y lo que hicieron fue ir con estudiantes que estaban aprendiendo a usar sistemas de información geográfica, que es como hacer cartografía en la computadora, y lo que entonces hicieron fue ir alrededor de la facultad donde se cursa la carrera de geografía, ir anotando, bueno, dónde hay rampas que están mal hechas, dónde está la vereda rota, y todo eso lo plasmaron en cartografía hecha en sistemas de información geográfica, que es esto que les decía de cartografía hecha en lo digital.
Claro.
Entonces eso sí quedó como un mapa súper profesionalmente hecho, que entonces lo que sirve después eso es para llevar, por ejemplo, a la comuna, que es, o sea, bueno, en Buenos Aires la comuna son las unidades de gobierno más pequeñas que hay dentro de la ciudad, como para decir, che, miren, en esta zona,
claro,
el 90% de las veredas, porque también de eso se puede sacar estadística.
Claro.
O sea, no es tirar 90%.
Para mostrar la problemática y poder arreglarlo, ¿no?
Sí. Y para mostrar ante la sociedad, porque también a veces, si uno es una persona sin discapacidad, vas circulando y tal vez sí, o ni prestas atención si hay rampas, o mirás y dices, veo rampas en todas las esquinas.
Claro,
pero después, no ves si va una persona realmente con silla de ruedas, te dice, no, mira, esta está mal hecha, no puedo realmente subir y bajar en esta esquina. Uh-huh. Entonces te sirve para concientizarte también.
Claro, totalmente.
Es Francisco Fernández Romero, geógrafo y becario del CONICET. Gracias, siempre estas notas nos llenan de información, que es muy útil a la hora, inclusive, para mirar la ciudad de otra manera. Muchísimas gracias, Francisco.
Gracias a ustedes, buen día.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, viste, Aye, que... Pero, ¿no se puede hablar? Llega... Son clases largas, viste, entonces llega el team del... Vamos a, ya que hablamos de geografía, sí, a una canción de una banda que me gusta mucho, nueva, se llama Conociendo Rusia. ¿Y sabes cómo se llama la canción?
No.
Cabildo y Juramento, que es una coordenada geográfica, porque son dos calles que se juntan, ¿no? En vez de decir latitud, bla, 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 longitud, bla, 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 decís Cabildo y Juramento.
Te pido la cuenta, por favor. Hay tanto silencio en la calle vacía. En el cine hay una de terror. Pero a mí me asusta lo que veo en el día. Y me gusta pensar que nos vamos a encontrar en la esquina de Cabildo y Juramento. No recuerdo bien lo que pasó. Me despierto con un grito de mi vecina. Mientras yo me hundo en el avión, voy subiendo fotos en un avión.